Tiempo, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Senado acoge este lunes la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Los varones del Partido Popular van a exhibir su rechazo a la ley de la amnistía frente a Pere Aragonés. En la reunión de esa comisión se debatirá el informe propuesto por los populares con mayoría absoluta en la Cámara Alta sobre el impacto autonómico de dicha norma. Aseguran que es un texto inconstitucional y que deja desprotegido al Estado autonómico. El presidente de la Generalitat, por su parte, lleva a la Cámara Alta el referéndum como objetivo final. El gobierno y los tres presidentes autonómicos del PSOE rechazan acudir a la cita. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El PP despliega su amplio poder autonómico en el rechazo a la amnistía o cualquier otra medida como el pacto fiscal para Cataluña o ya el referéndum que rompa los equilibrios territoriales. Así lo escenificarán Isabel Díaz Ayuso y al menos otros 5 presidentes, además de consejeros en nombre de distintos ejecutivos. Enfrente, Pere Aragonés buscará reforzar su imagen ante un Carles Puigdemont instalado en el sur de Francia y lo hará con una defensa de sus planes de futuro. Esto es la consulta pactada con el Estado convertida en eje de la campaña de Esquerra. En esta ocasión, el presidente catalán prevé escuchar el resto de intervenciones, aunque el orden del día impide los debates cruzados. El PSOE ha restado importancia a la cumbre del Senado. Ni el gobierno ni tampoco ninguno de sus 3 varones regionales asisten a la Cámara Alta para ahorrarse, según alegan, dar coba a los populares y dejan a su portavoz, Juan Espadas, como la voz socialista en el debate.
Hemos pasado el primer domingo de campaña electoral para las elecciones en el País Vasco del próximo 21 de abril, comicios que se celebran en 2 semanas. Y las encuestas siguen mostrando un empate casi técnico entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu. Este último partido tendría más opciones que el PNV para ser primero en escaños, pero el gobierno nacionalista actual no parece en peligro si se repite el pacto con el Partido Socialista de Euskadi. Será, en cualquier caso, una campaña en la que Pedro Sánchez no tiene intención alguna de implicarse. Lo detalla en la cadena COPE Narciso Michavila, el presidente de GA3.
Pedro Sánchez no va a ir apenas a la campaña electoral, así como las gallegas se las echó a las espaldas y estuvo muchísimo y con los resultados que todos conocemos. En las 3 elecciones que hay, la única que le preocupa a Sánchez realmente son en las que a él se le va a evaluar, que son las europeas, y que tiene además una connotación internacional.
Por cierto, la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, rinde cuentas este lunes en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. La ministra sigue negociando con los agentes sociales temas como la jubilación parcial activa o la mayor colaboración de las mutuas. Organizaciones y movimientos de pensionistas, por otro lado, se han mostrado en contra de este pacto y piden que se derogue la ley de creación del Fondo de Pensiones Privadas a través de la negociación colectiva.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Aunque subirán las temperaturas, la semana arranca con lluvia en Galicia, nieve en el Cantábrico y rachas de viento fuertes.
Hoy el cielo va a estar mayormente nublado y además vuelven las lluvias. Después de un parón de una semana con buen tiempo, volverá a caer agua. Sobre todo lo hará en el noroeste y en el centro peninsular. Caerá con fuerza en Galicia. En todo el Mediterráneo, desde Barcelona a Cádiz, incluyendo las Baleares y las Canarias, van a disfrutar de buena temperatura y calor. En algunos casos será incluso severo. En Murcia van a llegar a 31 grados a media tarde. Todavía queda algo de calima en Baleares y en el este peninsular, pero irá desapareciendo a lo largo del día. Cuidado con el viento, va a soplar fuerte en varios puntos de España como Galicia, el sureste de Andalucía, Canarias y algunas zonas del Cantábrico.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda por delante una hora muy entretenida de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Gracias por mantenernos al día los ponedores de calle. Nosotros vamos al revés. Nosotros somos los últimos en acostarnos y los primeros en levantarnos. Hay gente que está trabajando, gente que está intentando conciliar el sueño, hay gente que está roncando. Miguel Ángel, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Pero en definitiva, estamos también ansiosos por estar acompañados. Así que un abrazo muy fuerte a los que físicamente ahora mismo están escuchando la radio, pero no tienen a nadie a su alrededor. A través de la radio ya sabes que somos un montón de ponedores los que levantamos España cada mañana. Siempre noticias positivas, que muchas veces no te las cuentan por ahí, y aquí a nosotros nos alimentan y nos demuestran que la vida mola un montón. El esfuerzo, la recompensa, el trabajo bien hecho, el sacrificio, nuestra gente mayor que son los que realmente pusieron las calles a España. El país que tenemos se lo debemos a la gente más mayor que nos está escuchando en este momento, así que a toda la gente de sus 70, 80, 90 años que puedan estar escuchando ahora mismo el programa, os damos las gracias un día más. Vosotros habéis hecho España y os lo agradecemos un montón. Y yo aquí estoy con historias positivas, que son las que nos alumbran el día. Yo no sé si tú sabías que la primera piedra de la Casa Blanca la puso un español. Bueno, pues sí, sí lo puso un español, pero tranquilo, porque si no lo sabías, te voy a contar ahora la historia. Tenemos que trasladarnos al año 1792, cuando el navarrico Pedro Casanave colocaba la primera piedra de este emblemático edificio. Todo es parte del legado español en Norteamérica, una herencia que algunos atacan e intentan olvidar, y que nosotros, los españoles, en poniendo las calles también, pues vamos a difundir a través de una exposición que se ha inaugurado en Washington, D.C. Esto es una muestra llamada We the Spanish People, que traducido es algo así como Nosotros los Españoles, cuyo objetivo es poner en valor la aportación española a la guerra de la independencia estadounidense. Bueno, pues Eva García es la comisaria de la exposición y la fundadora de la asociación El Legado.
Desde 1776, que es la declaración oficial de guerra, nosotros apoyamos con suministros, con armas, con financiación, con estrategia militar, con barcos. Entonces, económicamente, nuestro apoyo fue en todos los sectores de la guerra, prácticamente, hasta con medicamentos, hasta los uniformes se los mandábamos nosotros.
Es increíble, pero cada vez que disfrutamos con una película americana o cuando aterrizamos en el país de la Estatua de la Libertad, tenemos ante nosotros un montón de referencias y aportaciones españolas a la historia norteamericana. Sin ir más lejos, la cultura cowboy es más española que la tortilla de patatas.
Cuando nosotros desembarcamos allí a inicios del siglo XVI, nosotros llevamos los caballos, las vacas, los cerdos, los perros. No había nada de eso. Eso quiere decir que la idea que tenemos de las caravanas del oeste, de los cowboys, de los rodeos, de la transhumancia del ganado, eso es todo herencia española.
La acogida de la exposición está siendo tan espectacular que la idea es llevarla, bueno, pues a otros estados americanos para enseñarles a todos los estadounidenses la importancia que ha tenido y sigue teniendo el legado español allí. Como por ejemplo, en el capítulo de la Guerra de la Independencia, un decisivo capítulo para el nacimiento de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos. Al fin y al cabo, la historia estadounidense no se entiende sin España. Son las 5 y 8 de la mañana, las 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera está en la cadena COPE. Hoy estamos a lunes 8 de abril, como te decía, solemnidad de la Encarnación del Señor trasladada. Y hay un montón de cosas que hasta las 6 te vamos a contar aquí en Poniendo las Calles. ¿De qué estamos hablando hoy, por ejemplo, en nuestro Facebook? Beatriz Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues un poco de lo que ve la gente en la tele, porque como cada vez se ve menos y la gente anda un poco disgustada diciendo que hay mucha basura, pues queremos saber qué es lo que ellos seleccionan de la tele y qué es lo que ven. En nada, seguiremos leyendo los mensajes que nos están dejando.
Uh-huh. Mucha gente que hay días, en mi casa, por ejemplo, hay días que podemos estar tres días perfectamente sin haber encendido la televisión.
Vale, efectivamente.
Pero siempre escuchamos la radio, estamos súper acompañados con la radio y con la música y no ponemos la televisión. Y hay mucha gente que nos está contando que se siente así, que no uh-huh. es necesario tener encendida la televisión. Y más ahora, con todas las cosas que estamos viendo que nos desagradan,
y también esos fichajes de dinero por personas que son como comisarios políticos y que la gente se pregunta, dice, ¿pero esto es necesario en una televisión pública? Dice Tomás. Bueno, pues es un poco el debate que tenemos abierto hoy en facebook.com/poniendolascalles, pero claro, no es el único debate. Hasta las 6 de la mañana aquí vamos a hablar de un montón de cosas.
Sí, muchas cosas. Esta semana La Máquina del Tiempo viaja hasta el año 1993, lo vamos a recordar, bueno, pues gracias a algunas de las canciones que fueron la banda sonora de ese año. Y con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a conocer las últimas noticias del sector, como hace cada lunes. Algunas no son nada buenas, tengo que decir. Vuelven a aumentar, al parecer, los fallecidos y los accidentes en las carreteras secundarias. Pulpo, ¿qué tiene que decir la DGT sobre esto? Pues en nada nos lo cuenta Alfonso.
Madre mía. A ver qué nos cuenta luego Motorman. Somos ya en Facebook 112.880 ponedores. Nos faltan 20 personas para alcanzar los 112.900. Hacen falta 20 ponedores. A ver si los podemos conseguir antes de que llegue el viernes. A lo largo de toda la semana tenemos para conseguir 20 personas que nos sigan por primera vez, para que salte aquí el dato en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a lunes. La gente quiere saber el tiempo que nos espera para las próximas horas. Manu Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues comenzamos la semana con un nuevo frente que ha aparecido de forma tímida este domingo por el oeste y que podría dejar fuertes tormentas en Galicia, Asturias y Cantabria y lluvias un poco más débiles en Castilla y León, Extremadura y oeste de Andalucía. Y por la tarde este frente podría trasladarse a Madrid y Castilla-La Mancha. Para hoy todavía vamos a tener cielos con ese polvo del Sáhara que llegaba el sábado, aunque conforme avance la jornada se irá retirando. También estará activado el aviso amarillo por posible nieve en zonas montañosas de Castilla y León y Asturias y a última hora del día, y aviso amarillo por viento en algunas zonas de Andalucía y Galicia. Y en cuanto a las temperaturas, van a bajar un poquito respecto a lo que hemos tenido este fin de semana, y las mínimas se van a situar en León y Palencia con 2 o 3 grados y las máximas se mantendrán por encima de los 20 grados en casi todo el territorio español, con picos de 27 en Zaragoza, Girona y Lleida, 29 podrían alcanzar en Valencia y hasta 32 en Murcia.
Siempre hemos dicho que los ponedores sonáis muy bien, nos encanta lo que escribís a través de las redes sociales, los mensajes escritos, y estamos encantados también de cómo os expresáis, de las cosas que nos contáis a través de nuestro WhatsApp. El WhatsApp es el 662-942-605, los ponedores se manifiestan.
Hola, muy buenas, Pulpo. ¿Qué tal estás? ¿Todo
muy bien?
Pues la verdad, gracias por el programa. Es una bendición escucharte y la verdad nos haces compañía. Se pasa el tiempo rápido escucharte y desde que la escuché la primera vez ya no la quito, pues desde hace 3 semanas. Y soy un seguidor vuestro y gracias por todo.
Buenos días, Pulpo y compañía. Espero que estéis todos muy bien. Yo estoy encantado de poder escuchar. Cada vez que vengo, os escucho cada día a partir de las 5, pero cuando estoy en la India por el cambio de horario, os escucho muy tempranito. O sea que hoy os estoy escuchando desde las 2 de la madrugada, hora española. Felicidades por el programa y soy ponedor.
Pulpo, mil gracias por ponerme la canción, hijo. Gracias a todo el equipo, ¿eh?
Buenas noches, feliz madrugada. Nos hemos divertido mucho en la fiesta de la resurrección. Sí, eres genial. Un abrazo muy fuerte.
El sábado, sí, fue un acontecimiento histórico, una pasada. Quien quiera ver las fotos de lo que se vivió el pasado sábado en la fiesta de la resurrección en la plaza de Cibeles, llena hasta arriba, que se asome a mi Instagram, el pulpo-oficial, donde va a haber un montón de gente feliz, un montón de gente comprometida y un montón de gente celebrando la resurrección de Cristo. Son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Entonces ve a los ponedores qué dicen de la tele, sobre la tele, qué programas ven o no ven.
Bueno, Yolanda cuenta, yo veo los telediarios de vez en cuando, alguna que otra serie y poco más. Fichajes, me parece pulpo vergonzoso que al tal Broncano le fueran a pagar 28 millones en Televisión Española con dinero público. Espero que al final eso no salga adelante. O Valeriano, que cuenta que le encanta El Hormiguero.
Mensajes que estamos recibiendo en nuestro Facebook. Hay un montón de gente que se expresa y nosotros aquí lo compartimos. Música arriba y que tengas un lunes genial. Mandando saludos a los ponedores que os van escribiendo. Fernando Castillo, por ejemplo, dice que está en Ceuta escuchándonos y poniendo las calles desde allí. Miguel Pérez, fíjate lo que dice Miguel Pérez, vea. Dice que él apenas ve la televisión, que si acaso las noticias las ve 20 minutos y que luego apaga la televisión. O los domingos, por ejemplo, que le gusta mucho el programa de Amar o Vender tu Casa. Y que piensa que, bueno, que la televisión pública, igual con el gasto tan inútil que él considera que es, como que tendría que desaparecer. Es la opinión de Miguel Pérez, un ponedor que nos escribe a través de Facebook. O, por ejemplo, Jesús Carmelo. Dice, buenas, Pulpo, la televisión solo se puede ver hoy por hoy los dibujos o Arguiñano. Las noticias solo te revuelven las tripas y te ponen dolor de cabeza. Bueno, los ponedores están un poco todos en la misma línea.
Sí, un poco. Bueno, Maribel Lázaro. Sí que se sale un poco de la mayoría de los mensajes. Nos cuenta que ella sí es muy televisiva. Dice, a mí me encantan los concursos, las series, los debates, las noticias. Aunque hay concursos tipo reality, según sea el presentador o los famosos que participen, pues que me gusta más o menos. En casa mayormente vemos 13 televisión. También los fines de semana me gusta ver desde la cama o desayunando Divinity o The Kiss. Luego está Marelena, que dice, pues reconozco que veo la tele, pero poco. Solamente programas tipo control de carreteras, control de aduanas, algún programa sobre Egipto, descubriendo la historia, Forjado a Fuego y cosas así. Ya no veo ni el telediario, ni Sálvame, ni programas basuras. Para estar al día lo que oigo es la COPE y al Pulpo, por los curiosos reportajes que contáis. Y también las noticias las escucho gracias a Herrera en COPE. Teresa nos ha escrito también para contar que ella sí ve la tele, que es asidua a los telediarios, y después por la noche nos escucha a nosotros desde Las Palmas.
Muchísimas gracias.
Pedro Pablo, que ve la televisión, pero solo series que le hagan pensar poco. Dice, alguna que otra película de acción. Tengo prohibido por mí mismo ver un telediario, nos cuenta. No quiero ver nada que se hable de política.
Sí, 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 es terrible. Sí, sí, bueno, hay mucha gente que piensa lo mismo y lo está compartiendo en Facebook, precisamente por eso. Queríamos hablar un poco a ver si la gente de nuestra audiencia veía la televisión y si estaba y era conocedora de cómo está el tema de los fichajes y ese dineral que bueno, que se están manejando en los despachos. Y sí, sí, la gente está al pie de la calle, no sabe perfectamente lo que está sucediendo. Quiero saludar a Ricard Millán, quiero saludar a José Pérez Rodríguez, quiero saludar a Manuel Vázquez, quiero saludar también a Juan Manuel García García, a Juan Nicolás Lesmes Alcaide, a Panete Val, a Manuel Correa Pachón, a Esther Runquite, a Andrés Rivadeneira y a Ocil, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles, lo que provoca es que seamos ahora mismo 112.890 ponedores. Con 10 personas más que nos sigáis por primera vez, la cifra cambiaría, aparecerían aquí vuestros nombres y enseguida procedería a leer y a saludar uno por uno a los ponedores que nos sigan ahora por primera vez. Así que venga, mucho ánimo, a ver si lo conseguimos. facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo están pasando cositas, vean.
Sí, están pasando cositas. Hoy te voy a hablar de libros, ¿vale? Bueno, de uno en concreto, Pulpo. Es que no es uno normal, no es conocido, pero bueno, en un momento te doy el título. Por lo más curioso de este libro es que Harvard lo ha retirado de su biblioteca. Y no por lo que cuenta el libro. De hecho, no han retirado el libro en sí, sino el encuadernado de esta obra que estaba hecha literalmente con piel humana.
¿Qué me estás contando?
Joder, qué raro es eso, ¿no?
A mí me han entrado hasta escalofríos leyendo la noticia.
Sí, queda un poco de yuyu, vea.
O sea, con piel humana. Uf. Qué maravilla, ¿eh?
Sí, sí. Qué rarito es esto, ¿no?
Y yo lo primero que he hecho ha sido acordarme del Silencio de los Corderos.
No, claro.
Bueno, estamos ante una noticia que ha dado la vuelta al mundo y no es para menos. Tú imagínate, Pulpo, que tú está, que cae en tus manos un libro y que lo lees, lo tocas, obviamente, lo llevas en la mochila, te duermes con él en tu mesilla.
Ya.
Y después resulta, sabes que ahí a tu ladito y sobre tus manos has tenido la piel que un día recubrió un cuerpo humano.
Qué asco, ¿por qué me cuentas esto?
Es terrible, vea. Es que también tú es lo que te fijas, coño, de verdad, ¿eh?
Pero vamos a ver, pero esta noticia ha salido, está en noticias de ámbito mundial.
Sí, sí, vale, vale, pero que queda un poco de yuyu, hombre.
Ya lo sé, que da yuyu, por eso,
bueno,
es noticia.
Por eso noticia.
Si fuera que han retirado el libro, pues porque no le gusta al director de la Universidad de Harvard. ¿Cómo están escritas las libras? Claro, cómo están escritas las letras, pues no sería noticia, pero esto ha sido noticia porque no es muy común que los encuadernados se hayan hecho con piel de humanos, ¿vale? O sea, con piel de vaca sí, con cuero, pero con piel de humano. Bueno, el libro en cuestión es Destinos del alma, se llama así, ¿vale? Fue escrito, al parecer, por el novelista y poeta francés Arsène Houchachi a finales del siglo XIX. El caso es que este texto, o sea, este hombre lo escribe, y este texto cae en manos de un médico que se llama Ludovic Boulan. Y este médico decide, porque le parece pues buena idea, encuadernar el libro con la piel, y aquí es donde viene la madre del cordero. Con la piel que tomó sin consentimiento del cuerpo de una paciente fallecida en el hospital en el que trabajaba. Y yo sé perfectamente que este hombre, el tal Ludovic Boulan, este doctor, ya no nos puede escuchar porque murió. Pero déjame que le diga...
¡Qué asco que das!
Claro, claro, vamos a ver, Pulpo. O sea, este hombre trabaja en un hospital porque es médico. ¡Qué asco que das!
Es que ¿podemos escuchar otra vez ese audio, por favor, Rosa?
¡Qué asco que das!
Con qué energía, ¿eh?
Qué asco que das. O sea, no puede haber más desprecio en la frase.
Sí, 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 hay odio ahí, ¿eh?
Hay desprecio, hay desprecio, sí, sí. O sea, como si se estuviera refiriendo a una rata inmunda. El tal Ludovic Boulan, claro, vamos a ver, trabajaba en un hospital. Y entonces, como a todo médico que se precie, pues salva a algunos pacientes y otros se le mueren. A este se le muere una mujer, una paciente, y evidentemente no le había pedido consentimiento. Pues está ahí un consentimiento firmado de que yo quiero que con mis pestañas te hagas un abanico. Pues es un problema mío. Un poco zumbada, tanto yo como el que quiere hacerse el abanico. Pero bueno, ahí queda entre esas dos personas, ¿no? Pero a esta paciente él no le había pedido su autorización.
Claro.
Con lo cual tú estás profanando un cadáver.
Claro, 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 es así.
O sea, quiere decir, para donar órganos tienes que firmar un consentimiento. porque si no profanan tu cuerpo. Claro. O sea, que no es que un médico, que tú te mueres y si no hay nada firmado y no hay una persona allegada tuya que te quiera que firme, no pueden sacarte los órganos.
Claro.
Entonces, claro, este hombre le quitó la piel.
Madre
Pulpo.
Mía. ¿Y tú sabes si lo hizo estando vivo?
No. Estaba muerta. Hombre, vale, si vale. No sería un asesino, estaríamos hablando de otra cosa. De momento es
que te fijas tú y me espero cualquier cosa.
De momento es un profanador de cuerpos, de cadáveres.
que ya tiene
que
bastante.
Que ya con eso tiene bastante. Luego ya si es un asesino de mierda, lo mismo, vamos descubriendo más cosas a lo largo de los años acerca de esta de tal Ludovic Bulán y nos llevamos las manos a la cabeza. De momento es un profanador de cadáveres. Bueno. Hay que estar muy perturbado, ¿no? Para hacer algo así y además cargarte de razones, porque te voy a contar. Él dejó escrito en una nota que guardó dentro del libro, dentro de este libro guardó una nota que decía lo siguiente. Un libro sobre el alma humana, porque es de lo que va el tratado, ¿vale? Habla del alma humana y de la muerte. Dice, un libro sobre el alma humana merecía tener una cubierta humana.
¿Tú crees que esto es normal?
¿Tú crees que esto? Vamos a ver. Pero yo esto como te lo explico.
Esto está muy mal, de verdad.
¿Cómo estamos? Este señor era médico, este señor atendía a gente. Bueno, finalmente, como ha transmitido la propia Universidad de Harvard en un comunicado, el encuadernado ha sido retirado debido a la naturaleza, pues... le dicen éticamente complicada, ¿no? Que supone todo el temita. Y la piel extraída, claro, de momento lo que es el texto, si hay gente que lo quiera consultar, porque es un libro que uno puede querer leer, está digitalizado, ¿vale? Para que la gente pueda acceder a él. Y la piel, pero pues claro, ya no tiene, no está encuadernado, entonces claro, no te lo pueden prestar.
Y le puedes rascar, claro.
No te lo puedes llevar. Pero la piel extraída, es decir, el encuadernamiento, pues se encuentra en un almacén seguro, que lo han tenido que guardar ahí, de la propia biblioteca. Y ahora están en contacto con Francia, porque como donde murió la mujer esta era Francia, están en contacto con las autoridades francesas para ver qué hacen con esto.
Cuidado, que ya te vio venir.
Claro, es que les falta decir, ¿y ahora qué hacemos con esto? Yeah. Porque ahora tienen la piel de esta mujer allí, en el almacén, y quieren... Claro, te voy a decir una cosa... Lo que ha dicho la Universidad de Harvard es, nosotros queremos determinar ahora un destino final respetuoso de estos restos humanos. O sea, es como una reliquia.
No, por supuesto, y hace bien, claro, muy bien.
A mí me parece normal, ¿no?
Muy bien.
Ahora a ver qué hacen con eso, pues lo mismo le dice la familia, eso no nos lo manden, que no queremos eso, pana, que no queremos eso ya. Pana, de verdad, qué cosas pasan, Pulpo. Bueno, hablando de cosas así un poco extrañas, vamos a poner ahora a Daddy Yankee. Y te voy a contar, esto es muy... Tú sabes que Daddy Yankee se retiró hace 2 años, ¿no?
Sí, que decía que ya lo quería seguir cantando.
Y de hecho, él como que había descubierto la fe católica y entonces quería dejar de hacer reggaetón y demás. Y en principio parecía que ya no iba a seguir tocando ni componiendo música. Pero nos equivocábamos. Te cuento, esto es lo último de Daddy Yankee, como te digo, el rey del reggaetón, dejó la música para abrazar la fe cristiana y ahora ha sorprendido con este tema que se llama Donante de Sangre, ¿vale? La sacaba el pasado Viernes Santo con toda la intención. Se trata de su primer single religioso. Él busca rendir homenaje a Jesús, por lo que significa para él, y de esta forma dice que va a abrir un nuevo capítulo en su carrera musical. Él ha dejado ya la gasolina. Y ahora, pues, donante de sangre.
Es multimillonario, Daddy Yankee, ¿eh?
No, Daddy Yankee no le hace falta trabajar, soy consciente. Pero también te digo, ha habido muchas críticas porque ha hecho como una especie de canción de reggaetón, pero religiosa. Y como que ha habido muchas críticas, este hombre... Pero ¿y a la gente por qué le molesta que este hombre ahora escriba... abrazando la fe cristiana? Es que no, o sea, quiere decir,
los complejos,
si no hace
gente,
daño a nadie,
claro,
pues no sé dónde está el problema. Te puede gustar más o menos la canción, pero eso ya tiene que ver con la creatividad del personaje.
Con lo bonito que es celebrar la fe, pero bueno, allá cada cual. Son las 5:28 de la mañana, 4:28 de la mañana en Canarias, en directo estamos en COPE poniendo las calles. Gracias por estar en la radio. Herrera en COPE comienza a las 6 de la mañana. Lo mejor de todo es que tenemos a Juan Andrés Rubén para que nos cuente cómo viene el día, cómo vienen las noticias de este lunes. Que las cosas, bueno, no sé si están complicadas, se están complicando o se están dejando de complicar. Juan Andrés Rubén, muy buenos días.
Hola, Pulpo, muy buenos días. Pues todo a la vez.
Es una mezcla de todo, ¿no?
Una mezcla de todo, sí, sí. El día, este inicio de semana, pues viene muy marcado de nuevo por lo político, porque tenemos una importante cita en el Senado que acoge la Comisión General de las Comunidades Autónomas, y el plato fuerte de esta comisión pues va a ser que Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, pues va a presentar su hoja de ruta de su gobierno de cara al referéndum de independencia como objetivo final, y entre medias pues se hablará y mucho de esa nueva ley de la amnistía. Por su parte, el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en esta Cámara, pues va a tratar de exhibir su rechazo frontal a esta norma frente a Pere Aragonés, y entre otras cosas pues se va a debatir también el informe que han propuesto los populares para hablar del impacto autonómico de dicha norma, y que asegura que es un texto inconstitucional y que deja desprotegido pues al Estado autonómico. Esta es la principal cita del día, Pulpo. Hablaremos también de las elecciones en el País Vasco, que son dentro de 2 semanas ya. Hemos pasado ya el primer domingo electoral en esta comunidad, y bueno, las encuestas pues siguen mostrando un empate casi técnico entre el PNV y Bildu. Habría que ver el papel que va a jugar el Partido Socialista de Euskadi, que no termina de decir hacia qué partido va a decantar la balanza. Y por supuesto, pues echaremos un vistazo a todo lo que ocurre en Oriente Próximo, ese conflicto en Gaza. Se cumplen ya 6 meses de esa guerra entre Israel y Hamás. Benjamin Netanyahu, en una declaración institucional, ha dejado bien claro que esto va a continuar, porque Hamás sigue teniendo a muchos rehenes israelíes, y dice que las condiciones son extremas y que no va a torcer su brazo a pesar de toda la presión internacional, sobre todo Estados Unidos, que no dejemos de lado, no olvidemos que es su principal aliado todavía, aunque se muestra muy crítico con todo lo que está haciendo Israel en Gaza.
Tremendo. Vaya semanita que nos espera, Juanán.
Pues una semana muy muy intensa, sí. Esperemos que no se desmadre más de lo que ya está la situación en general.
Me gusta mucho el término desmadrar.
Desmadrar, es maravilloso, ¿verdad?
Sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, Juan Andrés, que tengas un lunes perfecto. Un abrazote.
Lo mismo te digo, buen inicio de semana, Pulpo.
Gracias, muchas gracias. A partir de las 6 de la mañana, los ponedores nos convertimos en fósforo y en fosfonautas, y nos ponemos a escuchar Herrera en COPE. Siempre nos gusta citar a la gente que nos escucha mientras nos está trabajando. Tenéis la oportunidad de contarnos a qué os dedicáis, a qué hora habéis entrado a trabajar, a qué hora finaliza vuestro turno, si sois vigilantes, si estáis ahora mismo en ruta, si estáis con enfermos, si estáis recuperándoos de alguna que otra enfermedad. Nosotros tenemos nuestra ronda de ponedores y nos encanta leeros con muchísima energía.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Es tanta gente la que está trabajando a esta hora con mucha ilusión, con mucha esperanza, y sobre todo, oye, con el orgullo de decir, oye, que lo que yo tengo me lo trabajo con mucho cariño y llevo el dinerito honradamente a mi familia. Dice, muy buenos días, Pulpo y equipo de Poniendo las Calles. Desde la costa tropical de Motril, en Granada, yo me llamo Miguel Ángel, soy almacenista de materiales de construcción y ya estoy trabajando, estoy en el tajo, poniendo las llaves de las máquinas. Un saludo para el Pulpo y para todo el equipo.
Tenemos a Juan, que nos cuenta que ha currado mucho en hostelería, que también fue repartidor en Cárnicas Los Norteños, en unos supermercados, ¿sí? Pero que ya lleva casi 20 años como vigilante de seguridad. Soy un placa blanca, desde Madrid os escucho y soy ponedor.
Toma ya.
Hola, Pulpo, soy Dani, desde las áreas de servicio. Saludos, que casi nunca nos nombras a las áreas de servicio, que trabajamos 24 horas.
Oye, Dani, pues tienes toda la razón. Mira, me lo voy a apuntar aquí áreas de servicio, para nombraros a partir de ahora con más asiduidad. Dani, muchísimas gracias. Saludos para el Pulpo y para Bea. Yo me llamo Juan, soy camionero. Os mando un abrazo en el comienzo de mi jornada nocturna. Estoy ahora mismo de ruta hacia Málaga desde Madrid. Sois mi compañía.
Mira lo que dice Julia. Dice, hola, Pulpo. Yo soy era peluquera autónoma como tu madre. Sí. Dice, ahora ya estoy jubilada y la regenta mi hija. peluquería y estética Cristina Quinto. Dice, es una profesión muy bonita si la llevas en los genes. Yo trabajaba muchas horas, ya sabrás tú cómo es eso. Y dice, y tú también te podías haber quedado con la peluquería de tu madre.
Pues sí, eran los planes, pero al final me salió esto de la radio. Entonces...
También qué irónica la vida, ¿verdad? Con toda la mata de pelo.
Sí, pues, es verdad. Pero imagino que hablaba algún peluquero calvo. No.
Pero la vida es muy irónica, claro que sí, no tiene nada que ver.
Desde luego, bueno, la vida es así, la vida es como tiene que ser. Vamos a seguir leyendo. Pulpo, un abrazo desde Pamplona, estoy yendo a trabajar, soy Antonio y soy policía foral.
También Andrés dice, mi profesión es técnico especializado en ladrillo y cemento.
Buenos días, soy César y voy camino al trabajo. Y trabajo en la cuchillería Arcos, en Albacete.
Un saludo
y soy un ponedor.
No me lo creo que tengamos audiencia en la cuchillería Arcos. Todos los cuchillos de mi casa son Arcos, por favor. Y sé que son de Albacete. De hecho, cuando siempre que voy a pinchar alguna fiesta de Albacete y tengo ahí delante 2.000, 3.000 personas, y siempre digo, si hay alguien de Arcos, por favor, que levante los cuchillos. Y siempre, bueno, Arcos es una referencia en cuchillos en España. Muchísimas gracias y te mando un saludo. Y ya el último mensaje que leo es el de Eduardo Jesús Andrés La Peña. Dice, quiero daros las buenas noches y deciros que sigo el programa desde su creación. Hace más de 8 años soy camarero y soy ponedor madrugador.
También tenemos a Andrés, que es técnico especializado en ladrillo y cemento. Perdón, este le hemos leído. A Esther, vigilante de seguridad desde hace 28 años. Dice, pero antes de este oficio, Pulpo, trabajé como comercial y también cuidando niños.
Hola, buenos días. Llamamos de Altea, Alicante. Somos dos hermanas panaderas y me hacéis muy buena compañía de noche. Y somos ponedores. Un besito.
Un beso muy grande y muchísimas gracias. Es que os tenéis que dar cuenta, la gente que está escuchando el programa y que jamás ha mandado una nota de voz o una nota escrita. No hay problema. Esto es el escaparate de lo que es este programa de radio. Gente trabajando de cualquier parte del mundo y compartiendo su actividad. Me encanta el tono y me encanta la audiencia que tenemos. Somos todos uno, somos un equipo y somos los que le ponemos las calles a España. Gracias por estas notas de voz y notas escritas que nos habéis dejado tanto en Facebook como en el 662-942-605. 5:35 de la mañana, 4:35 en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te doy las gracias por estar escuchando la cadena COPE. Es verdad que durante esta semana, pues el sonido de la máquina del tiempo nos tiene que trasladar obligatoriamente al año 1993. Durante estos 5 días de esta semana, vamos a recordar cómo sonaba España en ese año. ¿Qué sonaba en la radio en 1993? ¿Qué canciones se hacían grande o nacían en ese año? Por ejemplo, en el 93, un dato, España se teñía de luto por la muerte de don Juan de Borbón a consecuencia de un cáncer de garganta. Este era el momento en el que se daba la noticia en televisión.
Hola, buenas noches. Don Juan de Borbón, el padre del rey Juan Carlos, ha muerto esta tarde en la Clínica Universitaria de Navarra, donde permanecía ingresado desde hace 6 meses y medio. La larga agonía terminó a las 3:30 de la tarde. Con él estaban los reyes de España, los duques de Soria y la duquesa de Badajoz. La familia real abandonó la clínica hacia las 7 de la tarde, después de haber asistido a una misa en las habitaciones que don Juan ha ocupado en la clínica durante su hospitalización. La vida política ha suspendido sus trabajos.
Esto ocurría en 1993, como te estaba contando, pero ese mismo año sonaba en la radio esta canción. Mi tierra, una canción de Gloria Estefan con la que quiso rendir homenaje a sus raíces cubanas. Este fue su primer disco completamente en español y de él vendió 13 millones de copias a nivel mundial. Estefan llevó nuestro idioma por todo el planeta, triunfando, y se llevó el Grammy al mejor álbum latino.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
Pasa.
los pregones la melancolía. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón.
Cinco días de esta semana, pues cada día una canción diferente del año 1993. También nos sirve coger estas canciones para situarnos en qué momento vital estábamos, dónde nos encontrábamos, si ya nos habíamos casado, si ya teníamos nuestros hijos, si estábamos currando en esta misma empresa que estamos ahora mismo, si ya estábamos jubilados. En definitiva, la música nos acerca a nuestra vida y lo mejor que podemos hacer es quitarnos años de encima recordando esas canciones que hace un montón de años triunfaban o incluso nacían. Vea un par de mensajes o tres incluso de cómo ven la televisión, si es que la ven nuestros ponedores de calles.
Bueno, Toyi, que ve 13 Televisión, La Promesa en la 1, dice, y los telediarios de 13. Y luego ya el programa de Antonio Pulpo, apenas veo otra cadena. Y luego Esther, que bueno, sí es más asidua a la tele, Cifras y Letras, Saber y Ganar, dice, me encantan las series de policía, el atletismo, programas de animales y fauna, y las noticias no se ven en casa desde que ganó las elecciones Pedro Sánchez. Mi marido dice que no las quiere ver. Dice, Telecinco y La Sexta directamente es que ni existen.
Madre mía, pero qué mensajes tan directos, ¿no?
Sí, pues bueno, la gente hace lo que le da la gana. ¿A ti te obligan a poner la tele en casa?
No.
Pues eso
no,
es lo que hace la gente. No ponerla.
Lo que sí es verdad es que yo tengo algunos canales bloqueados. O sea, a mí la televisión o los programas de televisión que sé que están mintiendo y que me hieren directamente, los están bloqueados, no se pueden ver en mi casa.
Ya, yo es que no lo veo, pues no la claro, pongo ni la quiero.
Claro, directamente tú tienes bloqueado en sí el sistema.
En sí, claro. El sistema, sí. La verdad es que con lo que he sido yo de tele, Pulpo, ya. Con lo que ha sido mi generación.
Claro, claro.
Yo de
claro.
Niña era llegar del cole y tele y tele y tele y programas de tele con los papis y con los abuelos. Claro. Y es que es verdad que el hábito de consumo, entre otras cosas, ha variado muchísimo.
Porque ha cambiado mucho la programación y ha sido los propios programadores los que los han dejado de la televisión.
Sí, también es verdad.
No es que nosotros nos hayamos ido de la televisión, es que nos han echado. Con las cosas que nos ofrecen no nos gustan, nos disgustan. Hay cosas muy desagradables en horarios de máxima audiencia y en horario todavía infantil. O sea, hay cosas que son incómodas de ver y es mejor que, oye, nos apartemos y que las quiera ver, oye, que tenga toda la libertad de hacerlo. Quiero saludar a ponedores que nos acaban de seguir. Esto es una pasada, de verdad. José Pobar, Antonio García Vacas, Rosa Martínez, Alba Martínez, Antonio Miguel López Camacho, José Antonio Iglesias, Juan Pablo Araque. Gracias, Juan Pablo Araque, que dice que nos llevas escuchando mucho tiempo, pero que no nos seguías. Pues, Juan Pablo, te doy las gracias porque este gesto que has tenido para nosotros es la promoción del programa. Aquí, gracias a vuestros perfiles, van a saber que escucháis este programa de radio y así la gente se entera de que toda la madrugada en la cadena COPE hay un programa que se emite en directo y que se llama Poniendo las Calles. Pues Juan Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Ana Mateos Expósito, Jorge García, Juan Antonio Blanco, Diego José González, Antonio Moreno Arias de Reina, Valentín Puebla Jorge y Richard Millán, entre otros muchos que nos han seguido. Luego seguiré leyendo a la gente que nos va siguiendo. Son las 5:43, hora menos en Canarias. Claro, esta energía no es normal, o sí es normal, porque claro, es normal porque desde que llevo tomando ahora a día, desde hace más de un año, pues la primavera y sus consecuencias no se me hacen cuesta arriba. Yo sé que estos horarios de ponedor son complicados, lo padezco, lo vivo, lo siento, mi familia igual. Yo soy como tú, ni más ni menos, ni más que tú, ni menos que tú, soy igual que tú. Vivo al revés, horarios complicados, me deterioro en la vida por los horarios que arrastramos. Y como son tan complicados, pues claro, cuando me levanto a las 12:30 de la mañana después de haber dormido, pues necesito seguir teniendo energía para afrontar la vida con normalidad. Necesito no estar irritado, no estar mosqueado, no estar agriado ni avilagrado. Y claro, necesito no dejar de estar motivado para seguir creando. Ya sabes que yo no soy amigo de la química, no soy amigo de tomar cosas de las que luego pueda arrepentirme. Y si a mí esto me viene bien, y tú eres de los que necesita un empujoncito de ánimo y vitalidad, pues a ti también te irá bien. Esto se llama ahora día. Hemos ganado a la noche, pues ahora vamos a ir a por el día, ahora día. Lo puedes pedir así en tu farmacia, lo puedes pedir así en ahoralife.com, ahora sin H, ahoralife.com. Y recuerda, ahora día, mi abrazo de energía con el laboratorio español Ahora Health.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos a las 9:30 de la noche, que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces dando vueltas, con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Esta es la sintonía que nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que quedan pocos minutos para que comience Herrera en COPE. Para ello, lo mejor que podemos hacer es saludar a Motorman, el experto del mundo del motor, Alfonso García. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Arrancamos con esta noticia. El gobierno vuelve a confirmar que no habrá peajes en las autovías y carreteras españolas, pero atención, en algunas autopistas de peaje se tendrá que pagar por las emisiones del vehículo. Cuéntanos.
Sí, sí, te cuento. Así lo ha anunciado la directora general de Transportes por Carretera en su reunión con las asociaciones de transportistas. Pues bien, están preparando un real decreto donde se establecerán los criterios que las concesionarias privadas de las autopistas españolas deben seguir a la hora de fijar el importe máximo de los peajes, donde se va a incluir las emisiones de CO2 de los vehículos. Pero no será en todas las autopistas de peaje. El Ministerio de Transportes ha prometido que solo se fijarán las autopistas que fueron rescatadas a través de la Sociedad Estatal de Infraestructura. Es decir, lo de los humos, lo de las emisiones, se va a aplicar o se aplicarán en las tarifas de las radiales R2, R3, R4 y R5 de Madrid, también en la M12 y la AP41 Madrid-Toledo, la AP36 y en los tramos de la AP7 Alicante y Cartagena-Vera.
Alfonso, atención porque en marcha está la campaña de la renta y resulta que más de la mitad de los clientes de renting de coches son particulares y no pueden desgravar.
Sí, según Sumauto, más del 50% de los clientes de renting no pueden desgravar las cuotas en la declaración de la renta. Se trata de particulares que no tienen esa posibilidad, como sí sucede con las empresas. Lo que dicen podría ser una forma de rejuvenecer el viejo parque automovilístico español, si tenemos en cuenta que el 30% de los vehículos de renting cuentan con etiqueta cero o eco de la EGT, según la Asociación Española de Renting. Por contra, hay países europeos como Dinamarca, donde allí las personas pueden deducirse hasta 1.500 euros al año en diésel o gasolina y hasta 2.700 si es de baja o de cero emisiones. Por otro lado, desde la asociación también piden un incentivo similar a los coches de ocasión con etiquetas eco y cero que proceden del renting.
en lo que se va preparando Carlos Herrera para que le demos la del pulpo, hay que dar a conocer una mala noticia, ¿no? Una mala noticia porque vuelven a aumentar los fallecidos y también los accidentes en las carreteras secundarias. A pesar de ello, y a 2 años después, Alfonso, la Dirección General de Tráfico pues no se ha pronunciado a día de hoy sobre si eliminar o no la prohibición de superar los 20 kilómetros hora para adelantar. ¿Esto por qué está pasando, Alfonso?
En primer lugar, recordemos que un 23 de febrero de hace 2 años, el director de la DGT dijo en un acto público: vamos a dejar un año y lo vemos. Esto lo declaraba ante el debate generado por la prohibición de adelantar en carreteras secundarias a más velocidad de la permitida. Pues bien, el máximo dirigente de la DGT no se ha manifestado y, por su parte, de vuelta dice que en 2023 el número de fallecidos en vías sin desdoblar aumentó un 3%, pero es que en el periodo entre 2019 y 2023 creció un 7% el número de fallecidos, y en lo que va de año, este año 2024, en solo 3 meses han aumentado un 15%. En total, 272 personas han perdido la vida en carreteras secundarias. Por lo tanto, la medida ha fracasado. Sin el margen de los 20 kilómetros por hora adicionales para adelantar, se multiplican por 2,5 la distancia y triplica el tiempo necesario para hacer la maniobra, como confirma el profesor Juan José Alba, ingeniero, doctor ingeniero industrial de la Universidad de Zaragoza, experto en investigación de accidentes de tráfico. En su libro Accidentes de Tráfico, los errores, dice lo que podría ser un adelantamiento realizado en 77 metros circulando por el carril contrario se ha transformado en una maniobra de adelantamiento que necesitará 189 metros y 5 segundos más para realizarla.
Y ya la última pregunta que te hago, Alfonso, porque ya tenemos a Carlos Herrera preparado. Toca hablar de aniversarios en el mundo de la automoción. ¿Cuál es el modelo de automóvil que está de aniversario, Motorman? ¿Qué modelo deportivo está cumpliendo 60 años?
Pues un modelo realmente icónico, todo un modelo deportivo de raza, un Pony Car, el Ford Mustang, que cumple 60 años, que arrancó su producción en Dearborn, en Michigan, un 9 de marzo de 1964. El nuevo modelo de la marca de Lobo Azul fue presentado al público un 17 de abril en la Gran Manzana, en la Feria Mundial de Nueva York. En principio se basaba en la plataforma del Fanco. Contaba con carrocería coupé y descapotable, todo un éxito también gracias a su precio asequible para la época, menos de 3.000 euros, que supuso más de 20.000 pedidos en un solo día. A día de hoy, con 7 generaciones de Ford Mustang, y tiene el honor de ser el deportivo más vendido del mundo en los últimos 10 años, se vende además en más de 100 países, y para celebrar su cumple, Ford lanzará una edición especial, limitada, aniversario de este modelo.
Genial, pues Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente. Feliz semana.
¡Ole! Claro que sí. Pues venga, que Carlos Herrera comienza en 9 minutos y hay que darle la del pulpo. Y estamos a lunes. Es su día favorito, es así de raro. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Es que claro, los lunes para ti como que...
Vengo con una fuerza que no es normal.
Que es descomunal. Sí. Fíjate que hoy te podía dar la del pulpo, Herrera, con Jenny Sian, que me gusta mucho Jenny Sian.
Ah, sí, hombre. Cuidado.
Me gusta mucho Billie Holiday.
A mí también.
Vale, pero no te voy a dar ni con Jenny Sian ni con Billie Holiday. Hoy nos vamos a acordar de alguien que me encantaba la voz de esta mujer. ¿La reconoces?
Sí, hombre, claro, es Maritrini, tú dirás.
Sí, señor.
Era una buena amiga, Maritrini.
Ah, qué bueno. Pero fíjate, pues me viene bien que me digas que eras amiga de Maritrini, porque siempre me ha dado como que era una persona muy seria, muy seca.
Yo no la recuerdo así. ¿No? Yo la recuerdo una mujer muy agradable. Uh-huh. Y buen artista. Con sólidos cimientos, uh-huh. Curiosidad y gran capacidad de trabajo.
Qué bueno. Ella digamos que se educó mucho en Francia y triunfó también en Francia cantando.
Sí,
en francés.
Tenía un método muy afrancesado. Uh-huh. Era en sí misma se transmitía ese aroma afrancesado en sus creaciones. Magnífico, hablaba muy bien francés.
Qué bueno.
Me pegaba, hubiera sido una gran cantante francesa de haberse quedado allí.
qué gozada. Y luego encima era murciana. A mí la gente de Murcia me cae especialmente bien.
Sí, a mí también.
Y era murciana, o sea que esta mujer trabajó muchísimo en televisión, luchó mucho. Ahora la están vendiendo como que fue la primera defensora de los derechos de la mujer. Porque es que se lo quieren llevar todo a los derechos de la mujer cuando esta mujer lo único que hacía era...
Bueno, ella hizo una canción que luego con los años, con la revisión de los años... Uh-huh. Han dicho, hombre, pero si esa canción valdría ahora como himno y o sería, bueno, yo no sé si lo hizo con esa intención, yeah. Maritrini, pero bueno, era Yo no soy esa, fue sí, una sí, esa canción, sí. Claro, le dieron o le dio a ella, curiosamente con los años, yo no sé qué pensaría ahora, diría, pues, ¿dónde estabais?
Claro.
Cuando la hice, ¿no?
Claro, si es que están de verdad. Pues Herrera, es verdad que es una gran canción. Yo me he puesto a buscar versiones del Yo no soy esa, y es verdad que hay un montón de artistas que han versionado intentando acercarse a lo que hizo Maritrini, y con el máximo respeto a todos los artistas que han intentado, no tiene nada que ver el sentimiento que transmite Maritrini al cantar esta canción en concreto.
De los demás, si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que se acobarda frente a una borrasca, luchando entre olas.
Está muy bien recordar a Maritrini y contar estas anécdotas que para muchas personas pues será la primera vez, Herrera. Bueno, tienes unas cuantas horas de radio por delante.
Pues como bueno, escapes, vamos, ¿no? A ver qué hacemos. voy a prepararme porque si estos 5 minutos me dan de sí.
5 minutos para prepararte, 5 horas de radio.
Sí,
¿verdad?
Sí, no, bueno, pero sí, hombre, 5 minutos dan para mucho, ¿eh? A minuto por hora.
Bueno, mal, otras veces me dices que te sobran 3. Bueno.
A veces sobran 3, sí, sí.
Sí, 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 claro. Bueno, Herrera, que tengas un Hugo Coris.
Hugo Coris.
Esa no soy yo. Esa niña sí, no. Esa no soy yo. Esa niña sí, no. Esa no soy yo. Esa niña sí, no. Esa no soy yo.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes del Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años por España, Europa o Egipto con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
¡Ey! Dime una ruta diferente para ir al trabajo.
¿Otra vez? No. No hay más formas. Oh.
Seguro que sí.
No puedo más. Recalculando. Recalculando.
Estrena tu Seat Arona con 10 años de garantía y dale un giro a tu rutina. Seat Arona. Tan nuestro, tan Seat.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana, fresas de origen nacional buenísimas.
El medio kilo por solo 1,15.
Así de fácil.
Así de Aldi.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
La Iglesia celebra este lunes 8 de abril la Jornada por la Vida, trasladada este año al coincidir el 25 de marzo con el Lunes Santo. Con el lema La Vida, Buena Noticia, la Conferencia Episcopal Española ha preparado una serie de materiales, entre los que destaca un mensaje en el que los obispos nos recuerdan que la vida es un don de Dios, no es un derecho absoluto a la libre disposición del criterio humano. Precisamente, este es el motivo más profundo por el que la vida debe ser considerada una buena noticia. Las palabras del mensaje resuenan hondo en un momento extremadamente delicado para la cultura y el derecho a la vida en Europa. Esta semana se darán los primeros pasos en el Parlamento Europeo para llevar adelante la aberración de blindar legalmente el aborto como un derecho humano. Esta semana pasada también nos conmovía un caso de una joven holandesa de 27 años que ha solicitado legalmente la